buenos días y bienvenidos a esta mañana de COPE. Bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este miércoles 24 de abril y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 900 de la onda media en COPE Alta Extremadura y si lo haces desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres. Recuerda que también nos puedes seguir a través de internet en www.cope.es, allí encontrarás toda la última hora. Saludos de Lorena Jorra, muy buenos días, son las 12 y casi 32 minutos y lo primero que hacemos hasta ahora, como siempre, es actualizar la información más cercana. Y comenzamos con la previsión meteorológica, conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología, Carol Curado, buenas tardes.
Buenas tardes, estamos teniendo un cielo poco nuboso o incluso bastante despejado en Cáceres, aunque esta tarde pueden crecer algunos intervalos nubosos. Las temperaturas están subiendo ligeramente, tenemos hoy unas máximas en torno a los 23 grados en Cáceres, Plasencia y Navalmoral de la Mata y 25 en Moraleja. El viento está soplando flojo de componente este. Ya para mañana jueves esperamos en un principio un cielo de nuevo bastante despejado, aunque al final de la jornada irán creciendo algunos intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas mañana van a ser parecidas a las de hoy. Esperamos máximas de 23 grados en Cáceres y Plasencia, 24 en Navalmoral de la Mata y 26 en Moraleja. Las mínimas esta noche entre 10 y 12 grados. En cuanto al viento, soplará flojo, de dirección variable, pero con predominio de la componente este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Carol Curado. Continuamos en esta mañana. En cuanto a la situación del tráfico, a estas horas se circula con normalidad en las principales vías de la provincia y también en la red de carreteras secundarias. Y con motivo de la celebración de una parada militar por parte de la Guardia Real en la Plaza Mayor y por la necesidad de estacionar los diferentes vehículos para su celebración, el aparcamiento en el edificio Balondo estará restringido entre hoy y hasta el 28 de abril. Y además, por otro lado, hoy van a comenzar las obras de renovación de la red de saneamiento de la calle Bellavista en la capital cacereña, que se realizarán para atajar el problema de filtraciones de aguas residuales que estaban generando malos olores y molestias a los vecinos. El presupuesto aprobado para esta obra urgente es de algo más de 28.000 euros. Y hoy Cáceres se prepara para la llegada a la ciudad de su patrona, la Virgen de la Montaña. Además, este año, en torno a las 8:30 en Fuente Concejo, el nuncio de su santidad, Monseñor Renzo Fradini, estará esperándola junto al resto de autoridades religiosas, políticas y militares. La acompañará también en su procesión hasta la Plaza Mayor, donde le dirigirá unas palabras. Y la Consejería de Educación oferta 1.100 plazas escolares para niños de 3 años en los 26 colegios de la capital para el próximo curso. Todos los centros repiten número de pupitres, salvo el Alba Plata, que de momento tiene 25 menos. El plazo para la presentación de solicitudes de admisión permanece abierto desde el próximo lunes 29 de abril hasta el 10 de mayo. Y Cáceres acoge hoy en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión la segunda jornada del Foro de Innovación y Crecimiento España-Israel, con tres sesiones de emprendimiento tituladas La Universidad Emprendedora, Financiación de la Innovación e Incubación, Ayudas a la Innovación. Alon Bar, embajador de Israel, y el presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, han inaugurado estas jornadas. Y la Guardia Real va a realizar esta tarde, a partir de las 6 en la Plaza de Toros de Plasencia, una exhibición de defensa personal, otra de perros guía y una de motos en el marco del ejercicio de adiestramiento que este cuerpo de seguridad está realizando en la provincia desde mañana y hasta el 28 de abril. El acceso es libre al público. Y hoy tres nuevas presentaciones en la Feria del Libro en Cáceres. A la 1:00 p.m, presentación de la revista de estudios etnográficos Etnicex, el número 4, a las 6:30, una tienda en París de Maxine Huertas. Y a las 19:45, la directora de la editora regional de Extremadura, Rosa Lencero, y el director de Dada Ediciones, Antonio Vega, presentarán el cómic La Boca del Lobo, de Borja González y Alejo Bueno. Y el escritor y profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid, Carlos Taibo, ofrecerá una conferencia sobre decrecimiento en la Biblioteca Pública de Cáceres este miércoles, dentro del ciclo organizado por Ecologistas en Acción. En la charla, que comenzará a las 7, este autor explicará la teoría del decrecimiento, que ofrece una salida pensada a medida de las personas y el planeta a la crisis económica, ambiental, social y de valores. Y la modelo Lorena Van Gerde, Miss España 2001, ofrece una charla titulada El Backstage del Mundo del Glamour esta tarde a las 6:30 dentro del programa de Fashion Experience que se celebra en el Centro Comercial Ruta de la Plata. Van Gerde, nacida en los Países Bajos, aunque criada en Alicante, hablará sobre lo que se esconde detrás de las luces y cámaras o cómo es el día a día de una modelo. Y desde el gobierno de Extremadura y Ecoembes nos quieren recordar lo importante que es que todos reciclemos y que lo hagamos bien. Por eso recuerdan el contenedor amarillo, no tiraremos nunca ni ropa, ni cartón, ni orgánico. Solo depositaremos envases de plástico, latas y bricks. Y en el contenedor azul los envases de cartón y papel. Y es que si separamos bien, reciclaremos mejor. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde en menos de 24 minutos. Y por supuesto cualquier última hora que suceda te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Hoy es miércoles 24 de abril y en esta mañana entrevistamos a Antonio Ventura Díaz, director de la Fundación Academia de Yuste, que mañana ofrecerá en Cáceres una conferencia sobre el humanismo cristiano. Será en la Sala Clavellina de Cáceres dentro de un ciclo organizado por la Delegación de Fe y Cultura de la Diócesis de Coria Cáceres. Y hoy la patrona de Cáceres, la Virgen de la Montaña, bajará desde su santuario a la ciudad. Charlamos hoy con Joaquín Floriano, mayordomo de la cofradía. Y continuaremos con el sorteo de entradas para la corrida goyesca de Antonio Ferrera e Iván Fandiño. En un momento de este magazine se abrirán los teléfonos, así que estate muy pendiente. Sortaremos dos nuevas entradas que sumaremos a los 4 ganadores. Si hoy no tienes suerte, mañana tienes la última oportunidad. Y en nuestra sección con otra mirada, hoy nos acompaña, como siempre, Jesús Moreno Ramos. Todo esto y más en esta mañana. Comenzamos.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
El próximo 25 de abril a las 8 de la tarde en el Aula de Cultura de la calle Clavellinas de Cáceres, Antonio Ventura Díaz, director de la Fundación Academia Europea de Yuste, impartirá una conferencia bajo el título Raíces Cristianas de Europa dentro de las conferencias organizadas dentro del ciclo organizado por la Delegación Diocesana de Fe y Cultura, que pretende aportar el punto de vista del humanismo cristiano a los principales temas de debate de nuestros días. Saludamos en esta mañana a don Antonio Ventura Díaz. Muy buenos días.
Sí, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos, Antonio. Me gustaría preguntarle, bueno, pues cómo ha sido esa colaboración con la Delegación Diocesana de Fe y Cultura.
Bueno, en principio, yo para mí tengo que decir que es una enorme deferencia, ¿no?, que la Delegación Diocesana de Fe y Cultura de la Diócesis de Cáceres se haya acordado de mi persona, ¿no?, para una intervención de estas características, ¿no? Eso en primer lugar, ¿no? Pero bueno, en segundo lugar, decir también que es una enorme satisfacción poder tener esta capacidad, ¿no?, de poder transmitir, de poder compartir en un foro de estas características, ¿no?, y en una convocatoria con este perfil, ¿no?, pues precisamente una de las cuestiones que para mí siempre ha sido importantísima, ¿no?, que es la dimensión del humanismo cristiano en Europa, ¿no?, y todo lo que en definitiva tiene como punto de referencia esencialmente lo que tiene que ver con la Unión Europea. Uh-huh. y con el gran proyecto de unidad europea y de construcción europea en su sentido más amplio.
Porque, Antonio, me gustaría preguntarle, porque muchos quizá no lo sepan, el origen, por ejemplo, de la propia bandera de la Unión Europea, en este caso, esa bandera azul con estrellas, tiene mucho que ver con la religión cristiana.
Bueno, en definitiva, no solamente el tema de la bandera. Hay un tema que se nos olvida, que es, por ejemplo, los grandes padres de Europa, Robert Schuman, bueno, pues que en definitiva era un alsaciano, unas veces un territorio que unas veces fue alemán y otra francés, Konrad Adenauer, representando en este caso Alemania, y Alcide Gasperi, nacido en Trieste, en Austria, ¿no? Sabía muchísimo de las guerras entre Italia y Austria. Bueno, por dar la casualidad que los tres eran católicos, ¿no? Es decir, que esto también es un punto de referencia determinante, ¿no?, para todo lo que es la Unión Europea, ¿no?, independientemente de la bandera y independientemente de toda la serie de fenómenos que tienen que ver con el humanismo cristiano en lo que tiene que ver con la proyección social del proyecto europeo, ¿no?
Un proyecto europeo que también tiene mucho que decir sobre los derechos humanos.
Tiene que decir mucho sobre los derechos humanos, pero además no podemos olvidar que en el momento en que estamos, en el momento que estamos viviendo, ¿no?, esta crisis económica y financiera, que ha dado lugar, bueno, pues a multitud de crisis, y por supuesto la más importante, ¿no?, una crisis de valores, de referentes, que sinceramente, ¿no?, hay que estar muy atento para poder marcar contrapuntos, ¿no? Y hay un, para mí, un contrapunto importantísimo para que no se nos vaya, digamos, toda la energía espiritual, de calidad humana de los ciudadanos europeos, en este caso, circunscribiéndonos a Europa, pues también en este periodo de crisis, que al final nos encontremos en la nada, ¿no? Y, como digo, el gran contrapunto precisamente es el humanismo cristiano, ¿no? El humanismo cristiano que atiende, bueno, pues no solamente para dar una respuesta a lo que son los fenómenos económicos, los fenómenos sociales, los fenómenos políticos, sino sobre todo también los que tienen que ver con la persona. Y en este sentido yo tengo muchísimas esperanzas, ¿no?, en que precisamente en este momento de crisis el humanismo cristiano realmente pueda fortalecerse, pues podamos en definitiva darnos cuenta de que sin valores no vamos a ninguna parte, ¿no? Y yo desde luego creo que los valores, que son elementos aglutinantes, y desde una concepción, eso sí, también hay que precisarlo, que parte de la base fundamental del diálogo entre fe y cultura. Es decir, uno de los problemas que podemos tener dentro de la Iglesia es que demos muchas veces más importancia o una importancia más determinante a todo lo que tiene que ver con la práctica religiosa, con la liturgia y con otra serie de cuestiones que tienen que ver con, digamos, los mandamientos, o tiene que ver en definitiva con las obligaciones que tiene cualquier cristiano. Yo creo que hay también una parte sustancial importantísima y que la Iglesia tiene que darle muchísima importancia, que es la cultura cristiana. Uh-huh. Como un elemento también determinante que sirva de guía para la sociedad y que, bueno, digamos que cualquier ser humano, cualquier colectivo, al final es consecuencia de distintos procesos. Y a lo mejor precisamente desde la base de considerar la cultura cristiana se puede llegar perfectamente luego a una vivencia y a una identificación muchísimo mayor en todos los demás elementos que de una manera o de otra obligan a la práctica de la religión cristiana, ¿no?
Bueno, tenemos nuevo Papa en la Iglesia, de la que estamos hablando también en esta mañana, por supuesto. El Papa Francisco decía en su primera intervención que habían ido sus hermanos cardenales a buscarle al fin del mundo. Europa también tiene sus raíces ancladas en el cristianismo, pero ahora mira también hacia América, que es el lugar, fue entonces de evangelización, pero ahora también es un lugar donde la cultura cristiana está, en cierto sentido, más evolucionada quizá que en Europa, donde nos estamos olvidando de esas raíces de las que estamos hablando en esta mañana. Usted ha estado, Antonio, muy recientemente en México, en un congreso, organizando un congreso de síndrome de Down. Me gustaría preguntarle también, ¿qué cree que puede enseñarnos Latinoamérica en esta época que está por venir en cuanto a, no solamente a cultura, sino también en cuanto a valores?
Pues yo creo que nos puede enseñar muchísimo. Y desde luego estamos hablando de un continente, en Latinoamérica, que es la región del mundo donde viven más católicos. El 40% de los 1.100 millones de fieles que tiene nuestra religión, desde luego han celebrado como un acontecimiento histórico la elección de Jorge Mario Bergoglio, Francisco, como nuevo papa, y desde luego se han pronunciado con respecto a su figura líderes y autoridades religiosas de todos los países, destacando precisamente la procedencia, como usted muy bien indicaba antes, de Argentina en este caso, ¿no?, y de Iberoamérica. Por supuesto, también podemos subrayar su pertenencia a la Compañía de Jesús, que no podemos olvidar que fue fundada en España y por un español, y que han ido dejando huella pues en todo el continente, ¿no? Yo creo, sinceramente, que Latinoamérica tiene que enseñarnos muchísimo, y precisamente en estos momentos en que Europa, bueno, pues pareciera que propicia derivas en que, en definitiva, al principio y al final, es la incertidumbre y el no saber hacia dónde vamos lo que, digamos, enmarca toda nuestra conducta y todo el devenir histórico y cultural de Europa, ¿no? Uh-huh. Yo por eso tengo muchísima esperanza en que precisamente Latinoamérica siga siendo un espejo para Europa, particularmente para España. Y luego no podemos hacer tampoco reduccionismo, como solemos hacer en muchas ocasiones, y en este caso, ya circunscribiéndonos a Extremadura de forma particular, incidimos muy poco en lo que son ejemplos, en lo que son espejos de grandes personajes de nuestra historia, de nuestro devenir, en este caso, que tiene que ver con las raíces cristianas de Europa. Y precisamente tenemos un personaje como es San Pedro de Alcántara, o la pasión por la pobreza, bueno, pues un franciscano además, para incidir más en esa dimensión de su pasión por la naturaleza y por la pobreza, y que precisamente hoy por hoy viene el Papa Francisco, pues a subrayar y poner en el frontispicio de todo lo que son sus grandes objetivos y sus grandes contenidos para su papado, que es en definitiva, bueno, en primer lugar el nombre, Francisco, franciscano, en segundo lugar, una apuesta por la pobreza, ¿no?, para en definitiva que la Iglesia se convierta en un espejo para toda la humanidad, y sobre todo, bueno, pues para muchos europeos, que en este caso, digamos, vamos presumiendo muchísimo de modernismo, vamos presumiendo mucho de innovación, y que sin embargo, en lo que tiene que ver con los valores que hoy por hoy a lo mejor podrían ser la gran respuesta a la crisis que estamos padeciendo, pues los olvidamos absolutamente, ¿no? Yo, en este sentido, Iberoamérica creo que puede ser un gran espejo. El Papa Francisco ya lo está haciendo, y desde luego podría ser una gran oportunidad para poder investigar, para poder poner en valor todo lo que en definitiva Extremadura, en este ámbito, como figura, por ejemplo, me refería a San Pedro de Alcántara, hay otros personajes de nuestra historia más reciente que están incluso en proceso de beatificación, como el padre Leocadio, ¿no?, que nos dio un ejemplo en Alcuéscar de que se puede ser santo en cualquier lugar del mundo, ¿no?
Pues con esa idea nos vamos a quedar, Antonio Ventura. Son muchos los santos de la historia reciente en Extremadura, y por supuesto también nos vamos a quedar con esa idea de que las raíces cristianas de Europa también tienen mucho que ver con el humanismo cristiano. Le escucharemos el próximo 25 de abril a las 8 de la tarde en la calle Clavellina de Cáceres. Gracias, Antonio Ventura Díaz, por acompañarnos en esta mañana.
Muchísimas gracias a ustedes por esta diferencia.
Right now. 91.4.
101.6 FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
Restaurante Cafetería Montebola y Salón Ateneo presentan el mes del jamón ibérico. Este mes de abril disfrute del jamón ibérico con denominación de origen garantizada en Restaurante Montebola y Salón Ateneo. Ración de jamón, incluido IVA, 12,95. Riquísimo. Disfrútelo.
Porque hay miles de personas que se esfuerzan para que el reciclaje funcione. Recuerda, en el contenedor amarillo nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico. Solo envases de plástico, latas y bricks.
No rompas el esfuerzo de todos.
Separemos bien.
Reciclaremos mejor.
Ecoembes y Gobierno de Extremadura.
91.6 FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Ayer Cáceres celebró el día de su patrón, San Jorge, y hoy recibimos la bajada de la patrona de la ciudad, de la Virgen de la Montaña, que llegará a Fuente Concejo en torno a las 8:30 de la tarde. Va a haber muchos protagonistas de excepción. La primera, por supuesto, la propia Virgen de la Montaña, pero también estará el nuncio de su santidad, que recibirá a la Virgen de la Montaña en uno de los encuentros claves para todos los ciudadanos cacereños que reciben la llegada de la Virgen como presagio de la primavera que está por llegar también. Vamos a saludar en esta mañana a Joaquín Floriano, mayordomo de la Cofradía de la Montaña. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Joaquín. Me gustaría recordar que hoy es un día importante para todos los cacereños que reciben a su patrona, y decíamos que es un lugar emblemático donde lo reciben también en Fuente Concejo, junto a las autoridades eclesiásticas, políticas y militares. Quizá uno de los momentos más emocionantes de la bajada de la Virgen.
Hombre, pues sí, porque a partir de ese momento no solamente la Virgen es recibida oficialmente por todos, sino algo tan importante como que se convierte en la alcaldesa de la ciudad por los 11 días que está en nuestra ciudad. O sea, que es un momento entrañable e importante, claro.
Porque la alcaldesa de la ciudad, en este caso, Elena Nevado, le entrega el bastón de mando de la ciudad.
Efectivamente, digamos que es un símbolo que hace que efectivamente se convierta la Virgen de la Montaña en esa alcaldesa que todos desearíamos que fuera de por siempre, y que estamos seguros de que siempre es de por siempre, pero bueno, de una manera más oficial se convierte en Fuente Concejo con la entrega de ese símbolo del bastón de mando.
Joaquín, además, bueno, pues lo decíamos, está Monseñor Renzo Frattini, que en este caso es el nuncio de su santidad. No es la primera vez que un nuncio de su santidad está en la bajada de la Virgen, ya lo estuvo Monseñor Monteiro, y además a él le impactó la devoción popular a la Virgen.
Sí, tengo entendido que ellos están muy por la labor de conocer de viva, conocer y sentir lo que es la religiosidad popular, ¿no? Y yo creo que en la bajada de la Virgen de la Montaña, el fervor que se siente por esa bajada, el acompañamiento que recibe la Virgen, pues yo creo que eso es un ejemplo clarísimo de religiosidad popular, hasta el punto de que el hoy cardenal, Monseñor Monteiro de Castro, pues se emocionó muchísimo, y con esas palabras que recuerdo yo en el programa cuando dijo: esto lo tienen que saber en Roma. Efectivamente, emocionado porque vivió y sintió lo que ellos tanto van buscando, como es esa religiosidad popular.
Bueno, pues además de todo esto, Monseñor Renzo Frattini recibirá de tus manos, perdona que te tutee, la medalla de la Virgen, Joaquín.
Pues sí, es lo más importante que tiene un hermano de la cofradía, ¿no? Uh-huh. La medalla de su hermandad, la medalla de su cofradía, y la medalla de la Virgen de la Montaña, que no solamente es la medalla de la cofradía en sí, sino la medalla que los que no son hermanos también portan en su cuello, ¿no? La Virgen de la Montaña es algo tan dentro de nuestro corazón de cacereño, que entregarla, ofrecerla a un personaje como el nuncio de su santidad, alguien tan importante, pues es dar lo más preciado que tienes, ¿no? Y eso es lo que vamos a ofrecerle esta tarde a su excelencia, la Reverendísima, sí.
Hay muchas mujeres optando a cargar con la imagen de la Virgen de la Montaña en este año. ¿Cuántas finalmente van a poder cargarla?
Pues este año creo que se incorporan 17. Uh-huh. pero se incorporan, como vengo diciendo, desde hace dos años para acá con total naturalidad ya, o sea que ellas forman parte del grupo de aspirantes. Uh-huh. Todavía no hay ninguna que haya, por antigüedad, haya llegado al grupo de hermanos de carga activa, pero están en su turno correspondiente, su orden de inscripción, y uh-huh. cuando le toque, le tocará como a cualquier otro hermano de la Real Cofradía.
Bueno, como decíamos, uno de los actos más llamativos es esa llegada a Fuente Concejo, pero después llegará hasta la Plaza Mayor, donde también Monseñor Renzo Frattini dirigirá unas pequeñas palabras a la Virgen de la Montaña. Después llegará ya hasta la Concatedral de Santa María. Este año sí, llegará la Concatedral.
Y además a una Concatedral muy linda, muy blanca, y una Concatedral remozada totalmente y en perfecto estado de revista, como dicen los militares, ¿no? Pues efectivamente un placer llegar a casa con las dificultades que ello también acarrea, porque muchas veces pensamos que todo está como siempre, pero siempre hay algunos cambios de última hora, pero la verdad es que si llegara a la casa habitual siempre es un honor y un placer y una seguridad.
Llega hoy la Virgen, 9 días que va a estar entre los cacereños, recibe muchas visitas. Yo creo que desde luego el tránsito por Gran Vía y Pintores aumenta en metros cúbicos, y sobre todo parece que hay mucho más espacio en la ciudad monumental para que los cacereños lo recorran, porque es un reguero de gente lo que va a visitar la Virgen de la Montaña.
Pues fíjate, Lorena, son 9 días de novenario, pero no nos olvidemos que después hay 2 días importantísimos de besamanto. En ese besamanto la cofradía reparte alrededor de unas 50.000 estampillas. Como comprenderá, eso te da una magnitud de la gente que pasa por el manto de la Virgen. Y se calcula que entre 20.000 personas sí pueden circular todos los días entrando y saliendo de la concatedral. Si hay algo que pueda acarrear tanta afluencia de devotos, de fieles, o de, simplemente aunque sea de curioso, pues que me lo digan, pero la Virgen atrae, claro que atrae.
Joaquín, el año pasado pusisteis en marcha una iniciativa recaudando alimentos. ¿Este año tenéis alguna iniciativa similar?
Pues sí, vamos a seguir potenciando esa campaña de recogida de alimentos no perecederos, porque entendemos que la situación así nos lo demanda. La Virgen, yo creo que ya tiene demasiadas flores, tiene muchos besos. No le van a faltar flores a la Virgen, por supuesto, ¿no? Pero la Virgen yo creo que también nos indica cuál es el camino a seguir, ¿no? Y el camino de la solidaridad hacia las personas que lo están pasando mal es un camino importantísimo que debemos recorrer, y la cofradía se tiene que volcar. Vamos a consolidarlo, vamos a sustituir la mesa de ofrendas y vamos a sustituir también esa ofrenda floral por esta campaña de recogida de alimentos, porque creo que es más justo, más necesario, más solidario, y porque así debe de ser más efectivo. Y también vamos a seguir potenciando la campaña de extracción de sangre, que tantísimo éxito está teniendo, porque ahí es donde se demuestra realmente la solidaridad. Una persona entrega 3 gotas de su sangre, que son salvar un montón de vidas, ¿no? Eso es importante, y la cofradía, que entendemos que debe de estar ahí, ahí estará.
Bueno, pues 2 iniciativas, por un lado esa recogida de alimentos no perecederos, y por otra la recogida del bien más preciado también que tenemos los seres humanos, que es nuestra propia sangre, para, como decía en este caso Joaquín, poderla entregar a los demás. Joaquín, un último mensaje a todos los oyentes esta mañana de COPE, que viven con intensidad este día y lo que queda por delante con esa presencia de la Virgen entre nosotros.
Pues antes se decía que, hombre, deseamos que la Virgen de la Montaña, en su llegada a la ciudad, pues se encuentre arropada y acompañada. Eso ya no creo que haya que pedirlo, porque estamos seguros que la Virgen de la Montaña será acompañada y arropada por el fervor popular. Pero lo que sí pido a todos los cacereños es que disfruten realmente de la bajada de la Virgen de la Montaña. La Virgen viene hacia nosotros, ¿no?, para dar testimonio también de que es de cercanía, de que ahora somos nosotros los que tenemos bien cercana a ella, de contarle nuestras cocinas, como decimos por aquí, ¿no? Pues que así sea, que lleguemos a ver a la Virgen y que la veamos como esa imagen viva, como es la madre de todos, y que le contemos nuestras cocinas, que ella seguro que nos trae, entre otras muchas cosas, algo tan importante como es la esperanza.
Pues muchas gracias a Joaquín Floriano, mayordomo de la Cofradía de la Montaña, que por supuesto viven ahora una semana muy intensa. Un saludo a todos los cofrades. Un abrazo, Joaquín.
Otro para ti, Lorena.
La 1:12 en Canarias. Ángeles.